hablar también de transporte en la isla de La Palma, del transporte marítimo.
Una frase, Guillermo.
Crisis hídrica y más temas, Mayer.
Y Jaime Lanzarote.
Entre otras muchas cosas, entrevista pausada con la presidenta del Parlamento, Astrid Pérez.
Muy bien, nosotros nos despedimos dándole las gracias a todo el equipo maravilloso de Spring Hoteles, que siempre nos acoge de maravilla para realizar nuestra programación desde aquí. Les deseamos a todos un feliz lunes y una feliz semana.
De que la hija estuvieran con su padre, pues bueno, pues es una de las circunstancias que aquí concurren y que tendrán que ser esclarecidas. Entonces, lo que pido es calma, tranquilidad, que dejar trabajar a las fuerzas y cuerpos de seguridad.
La madre de las dos niñas estaba en el sistema Biogen, una herramienta de protección también para las hijas con las que vivía en Abla tras separarse de este individuo. Estaríamos hablando de un caso de violencia vicaria.
Y hoy el presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès, firma el decreto de adelanto electoral en la comunidad para el próximo 12 de mayo. Entre tanto, Pedro Sánchez da por atado el apoyo del fugado Puigdemont. Abre una nueva fase de negociación con el reconocimiento nacional de Cataluña y la mejora de la financiación. Ricardo Rodríguez.
Sí, el PSOE da por abierta una nueva etapa en sus relaciones con Junts. La última cita en Suiza entre las partes, la cuarta ya, ha permitido al gobierno lanzar precisamente el mensaje de que la negociación sigue adelante, y eso es fundamental para Pedro Sánchez, que necesita trasladar de entrada a su propia ejecutiva federal reunida hasta ahora que su mandato tiene futuro a pesar del adelanto electoral en Cataluña y el fracaso en disponer de nuevas cuentas públicas este año. El tablero ha de reconfigurarse, pero Puigdemont busca arrancar a Sánchez el referéndum y un cupo fiscal catalán, y con esas banderas desvelará este jueves su intención de ser candidato a presidir de nuevo la Generalitat de Cataluña. Hasta ahora los cálculos en las alturas socialistas renegaban de la posibilidad de la irrupción del expresidente como cartel efectivo ante el riesgo de sufrir su épica una derrota. Al fin y al cabo, desarmaría al menos parcialmente la estrategia de Salvador Illa de encapsular su campaña en una suerte de cambio tranquilo.
Y te lo venimos contando aquí en Herrera en COPE. Este programa ha tenido acceso a dos informes en el que hospitales de Baleares alertaron en abril de 2020, al inicio de la pandemia, que las mascarillas que les había suministrado el Ejecutivo Autonómico, presidido entonces por Francina Armengol, hoy presidenta del Congreso, esas mascarillas no servían para nada. Material sanitario que habían comprado a la trama Coldo. Informes que solo sirvieron para que este gobierno autonómico las enviase a un almacén donde todavía siguen, pero cuyo dinero no reclamó hasta 3 años después.
Todos los delegados del área de salud de Ibiza y Formentera, entre otras quejas, por falta de suministros, enviaron a la Dirección General del Servicio Balear de Salud una nota en la que, bueno, entre otras quejas, decían respecto a las mascarillas quirúrgicas que no se consideraban EPI, no protegían, que las tenían que comprar en Internet, que era un material de pésima calidad y que además no debía ser reutilizada como también intentaban que lo fuera. Mascarillas que no cumplían calidad europea, sin marcaje, y que además no ajustaban, dejando claros huecos, no como la FFP2, dejando claros huecos por donde evidentemente el contagio era mucho más fácil.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Atlético de Madrid se va al parón de selecciones, goleado y fuera de puestos de Liga de Campeones, Bruno Casal.
No volverán a competir en Liga los de Simeone hasta el lunes 1 de abril. Un Atlético de Madrid que anoche acusó el cansancio ante el Inter de Milán y el Barça pues le goleó 0-3. Los rojiblancos caen a la quinta plaza. Les arrebata con un punto de ventaja la última plaza de Liga de Campeones el Athletic Club, y a falta de 9 jornadas y tras la derrota de anoche, Simeone no quiere buscar excusas.
La verdad, buscar excusas a esta altura no me gustan, pero la realidad es la que es. 120 minutos hermosos, un partidazo increíble, dieron todo, absolutamente todo, intentamos buscar energía y buscar pierna fresca para poder compensar entre el primer tiempo y el segundo tiempo, pero el segundo gol ya no sacó la energía que podíamos tener para poder seguir empujando.
Dejamos la Liga a un lado y el protagonismo estas dos semanas es para la selección española, que se concentra a partir de esta tarde para los dos amistosos, el viernes ante Colombia y el próximo martes ante Brasil. La última noticia en los de Luis de la Fuente ha sido la baja de Gaya, por la que el seleccionador ha convocado a Cucurella. Anoche en Indian Wells, Carlos Alcaraz revalidó título ante Medvedev 7-6-6-1. El murciano se anota el primer Masters 1000 de la temporada y ya mira lo próximo en su calendario, que es el torneo de Miami.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Curiosa paradoja a la que se enfrenta el sector turístico estos días previos a la Semana Santa. Mientras el cartel de lleno parece casi seguro en el sur de Tenerife, los empresarios hoteleros buscan trabajadores, sí, buscan trabajadores, para hacer frente a la enorme demanda del sector en este periodo clave de la facturación, que en el caso de los británicos, con el Easter, se prolonga a lo largo de dos semanas. De hecho, encontrar una habitación de hotel o un apartamento para la próxima semana en municipios como el de Adeje Arona parece casi una misión imposible. La realidad es que faltan trabajadores en hoteles y restaurantes, y esta escasez de personal o la falta de motivación por trabajar en este sector es un problema de difícil solución para los hoteleros canarios, tal y como ha confirmado hoy en COPE, aquí, el CEO de Spring Hoteles, Miguel Villarroya.
Y ahora lo difícil es encontrar a alguien que quiera trabajar. Es un problema grave que vamos a vivir, es una de las amenazas que puede tener el turismo, ¿no?, en los próximos años, es la escasez de personal o la falta, digamos, de motivación por trabajar en la industria del turismo, ¿no?, o terciaria.
La situación se ve agravada en cualquier caso por los niveles de absentismo laboral que tenemos en las islas, un parámetro más en el que estamos lamentablemente a la cabeza de España. Un dato, en 2023 hubo 61.000 trabajadores en las islas que no trabajaron ni un solo de los 365 días de ese año. Esta situación, apunta Villarroya, afecta más a las empresas pequeñas.
Pero si tienes un bar pequeño donde tienes que dar clientes y te falla uno y tenías dos, pues estás frito. El problema es que no lo puedes anticipar esto, porque a lo mejor te avisan esa misma mañana, oye, pues no voy a venir porque estoy enfermo. Y obviamente puede pasar y es lícito, ¿no? Pero a los negocios pequeños les afecta más, a los grandes también, pero a los pequeños más, porque te puedes quedar sin fuerza laboral en un momento dado para dar servicio a aquellos clientes que tendrías comprometidos.
Lo cierto es que a pesar de este panorama laboral, 2024 va camino de convertirse en uno de los años más rentables para el sector turístico en nuestro archipiélago. 17 minutos de la mañana en Canarias, soy Guillermo García Saavedra y este es tu programa, Herrera en COPE, Tenerife.
Herrera en COPE, Tenerife, Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Abrimos semana en este lunes 18 de marzo, mirando hacia la semana de la Semana Santa ya, semana de descanso para muchos. Situamos claves informativas a esta hora de la mañana con Brian Estupiñán. Brian, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo. Buenos días. Mañana complicada en cuanto al tráfico. Se siguen las colas en la Tenerife 1 en sentido sur a la altura de Guasa, después de que se produjera esta mañana una colisión múltiple en este tramo de la vía. Si a esto le sumas las colas habituales, pues vemos que a esta hora del día hay retenciones desde San Isidro hasta Los Cristianos. Pasamos a otro asunto, y es que la suspensión de los presupuestos generales del Estado han supuesto un duro revés para la Agenda Canaria 2030. La consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, Matilda Sian, se mostraba escéptica sobre la consecución de este objetivo y afirmaba que, entre otras cosas, a día de hoy no está garantizada la prórroga del transporte público gratuito.
Pues no está garantizado, porque si no hay ley de presupuesto que lo recoja, no está garantizado. Que puedan dictar posteriormente una ley para recogerlo, sí, se puede hacer. ¿Por qué se hace una ley de presupuesto? Que a este paso vamos a preguntar por qué hay que hacer una ley. Hay que hacer una ley de presupuesto para dar certeza a la planificación de la actividad de la administración. ¿Que yo puedo en leyes dispersas ir aprobando cosas? La puedo hacer, pero como todavía no están, pues ya lo veremos cuando estén, ¿no?
La Universidad de La Laguna ha localizado un problema mayúsculo en las facultades de Ciencias de la Salud y concretamente en Medicina. Su decano José Luis Páez afirma que a los médicos especialistas no les compensa económicamente ser docentes y están cubriendo las plazas con profesores asociados.
Cobran menos, cobran igual, incluso hay un añadido que que hemos sufrido es que pierden los trienios, o sea, no les pagan los trienios. En la función pública, cuando uno trabaja en la función pública, aunque cambies de administración, los trienios es como una, la antigüedad, es como una mochila que tú te llevas, ¿no?, al otro sitio. Bueno, pues no se le pagan tampoco los trienios. Con lo cual, ¿qué está ocurriendo? Que no están firmando las plazas. No firman las plazas, acceden a ellas, van a un concurso público, se presentan, las ganas, y cuando les llaman de recursos humanos, dicen, mira, para que vengan a firmar, dicen, pues mira, va a ser que no, porque es que no nos compensa económicamente.
Cambiando de tema, durante el día de hoy bajan las temperaturas en el archipiélago y concretamente en Tenerife. El termómetro marcará unas máximas de 23 grados y unas mínimas de 15. Si estás preocupado por la calima, habrá una baja probabilidad de calima ligera en medianías y zonas altas. Y ya por último, Guillermo, también te cuento que el cementerio de Tacoronte sufrió un acto vandálico durante la noche del sábado, encontrándose en el lugar cuatro lápidas manipuladas y un nicho abierto.
Bueno, vamos a ampliar información de lo que ha ocurrido con la alcaldesa justamente de Tacoronte. Vamos a saludar a Sandra Izquierdo. Sandra, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Un hecho lamentable esta situación de que haya aparecido así el camposanto del cementerio municipal de Tacoronte. ¿Qué es lo que ha ocurrido exactamente, alcaldesa?
Sí, muy lamentable, sobre todo estamos hablando de una parte muy sensible de nuestro municipio, de nuestro cementerio. Y bueno, sí, le relato ayer de la mañana cuando los operarios se disponían a abrir lo que era el cementerio, pues vieron una serie de movimientos de lápidas, en este sentido panteones, que habían desplazado lo que eran las tapas, unos movimientos que lógicamente sobre la marcha alertaron a los efectivos de seguridad, a la Policía Municipal y Guardia Civil, que se presentaron en lo que es el cementerio y ya empezaron lo que es la investigación. Sobre todo, lo primero que hubo allí fue una inspección ocular por parte de la Policía Local y la Guardia Civil. Todo, y al parecer eso sucedió en la madrugada del sábado.
Sí.
Y ayer tuvimos el cementerio cerrado, porque lógicamente ya estaba, se acordonó todo lo que era el cementerio, y ya lo que era los efectivos de la policía pues empezaron, por supuesto, a hacer su trabajo, a ver qué había pasado, y ya lógicamente ya eso hay una diligencia abierta por parte de la policía.
¿Hay algún indicio, Sandra, que podamos saber, es decir, sobre si esto realmente que es lo que se pregunta la gente, ¿no? Es decir, ¿es simplemente una gamberrada de alguien que le ha dado por hacer esto o realmente hay algo más? ¿Puede haber algo más detrás de esta conducta?
Vamos a ver, como sabemos, lógicamente ya la policía pues está haciendo los informes pertinentes, no nos han trasladado más al respecto, puede ser perfectamente vandalismo, y estamos a disposición porque ya las competencias municipales, ya cuando está la policía con sus informes pertinentes, pues ya nosotros estamos expensas a lo que es el trabajo, por supuesto los efectivos, y nos ponemos a disposición. Todo apunta a que sean actos vandálicos. Pero claro, estamos pendientes a que ese informe ya se finalice y nos lo hagan llegar.
Claro, o sea que con toda la prudencia del mundo podemos decir que son actos vandálicos. Lo pregunto porque usted sabe que siempre al respecto de este tipo de cosas a veces hay prácticas de otro tipo, ¿no? Sí. Ya todos sabemos un poco, pero vamos. En principio los primeros indicios apuntan a que es simplemente un acto vandálico.
Efectivamente, eso fue lo que nos transmitieron, como ya le dije, la primera inspección ocular por parte de la Policía Local y Guardia Civil fue lo que apuntaron en un principio. Estuve por el cementerio, estuve caminando dentro del cementerio, lógicamente, con los efectivos, y lo que me dijeron en su momento, todo apunta a actos vandálicos, y lo que hay pues son panteones familiares que se les ha rodado lo que es la tapa de los panteones familiares. En el día, en la mañana, pues ya se va a ir llamando desde la concejalía de cementerio a los familiares para tenerlos informados de lo que ha sucedido.
Muy bien. Bueno, pues esperemos
y también, por supuesto, indicar que el cementerio ya, por supuesto, tiene su horario normal, ya se va a abrir el día de hoy, para que los familiares, por supuesto, puedan acudir de manera habitual y vean que lo que ha pasado, sí. Y lógicamente ya está todo habilitado para la normalidad.
Solo un dato nada más para concluir, ¿cuántas lápidas, es decir, cuántas están afectadas realmente por este acto vandálico?
Sí, aproximadamente unas 3 o 4 lápidas.
Tres o cuatro. Muy bien.
Sí, que también estoy esperando a los informes de la Guardia Civil, policía, por supuesto, que están trabajando en equipo para que me den los informes ya finalizados de lo que lógicamente ellos han ido comprobando, y ya toca que hagan su trabajo debidamente.
Perfecto. Sí. Alcaldesa de Tacoronte, Sandra Izquierdo, muchísimas gracias por contárselo a los oyentes de la cadena COPE. Un saludo.
Muchísimas gracias a ustedes. Un saludo.
Bueno, pues esa es la noticia. Han sido nuestras claves del día que nos llegan siempre de la mano de Canary Colchón.
Te hablamos así porque no queremos despertar a nuestros clientes satisfechos. Y es que con Canary Colchón duermes como un lirón. Canapés de todo tipo, almohadas.
Días de comunicación abiertas ya con todos ustedes, naturalmente que sí, en el 610-1080-11, ustedes siempre hacen la radio con nosotros, también recuerden que en Twitter somos cope-tenerife o @copecanarias, según ustedes quieran, y también en Facebook somos Cope Canarias. Vamos a saludar a Maricruz Domínguez. Maricruz, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo estás?
Bien, oye, desconcertada.
¿Por qué?
Porque amanece mucho antes. Y cuando me desperté, dije, ay, que me quedé dormido. Porque otras veces me despertaba bueno, y era de noche.
En un momentito bueno, nos cambia la hora.
Pero o sea, claro, que... como ha sido un fin de semana largo, ha ido el tiempo. Oye, amanece antes.
De momento, apúntense antes, que hoy han bajado un poquito las temperaturas después de un fin de semana caluroso con la calima. Aquí, sobre todo, ha llegado a Lanzarote y a Fuerteventura la calima. Aquí un poquito menos. Pero bueno, ya...
Anoche se levantó un ventarrón.
Sí, anoche se levantó un ventarrón, efectivamente. Y el jueves llega la primavera, Maricruz, que es 21 de marzo.
¿Pero llega cómo?
Pues...
¿Va bien o va mal?
Llega caluroso, me temo que no, Maricruz. Me temo que va a llover poco.
¿Calufa?
Me temo, pero tampoco soy adivino. Vamos a ver qué pasa. A ver si ese dicho en abril lluvia mil alguna vez puede cumplirse. Porque hace falta que llueva, ¿eh? Hace falta que llueva.
No, pero muchísimo.
Vamos con el santoral, Maricruz, venga.
Hoy la Iglesia Católica celebra San Cirilo de Jerusalén, San Anselmo, San Salvador de Horta y San Narciso.
A todos ellos los felicitamos. También a Ana Obregón, que cumple, Ana García Obregón, 69 años, cumple en el día de hoy. Ana Anita para algunos Obregón y también a la cantante y actriz norteamericana Queen Latifah, que cumple hoy 54 años. Frase del día que me has elegido.
Vamos a ver. Con una mentira se puede llegar muy lejos, pero sin esperanzas de volver. McCarthy.
¿Quién me lo dijo?
General McCarthy.
Ah, General McCarthy. Bien, bien.
Vale. Que el de volver y no volver tenía muchas
preguntas. La mentira nunca es buena compañera de viaje.
Con una mentira se puede ir muy lejos, bien, pero sin esperanzas de volver.
Muy bien. Buena frase, Maricruz, la que hemos elegido en el día de hoy. 10:17, a vuelta de unos primeros mensajes, te voy a contar una terrible historia de un niño que quedó atrapado en las redes sociales y empezó a autolesionarse. Ha ocurrido aquí, en la isla de Tenerife, y nos sirve para reflexionar sobre el poder, a veces muy negativo, de las redes.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Volvemos. El Mirador del Monasterio reabre sus puertas. De viernes a domingo ven al restaurante El Mirador y degusta deliciosos brunch y meriendas mientras contemplas en los mejores vistas del Valle de la Orotava. Haz tus reservas en www.miradormonasterio.com. Visita el restaurante El Mirador del Monasterio.
Martes Santo en la Cuesta. Ven a vivir uno de los momentos más entrañables de la Semana Santa Lagunera. La procesión del encuentro. A partir de las 7 de la tarde, desde las parroquias de la Pasión y Nuestra Señora de la Candelaria. Vive la Semana Santa en la Laguna. Vive el Martes Santo en la Cuesta. Ayuntamiento de la Laguna.
Este martes 19 de marzo, Herrera en Canarias, desde la zona industrial de Arinaga. A partir de las 7 de la mañana, Mayer Trujillo y todo su equipo te contarán todo lo que acontece desde Arinaga, la mayor zona industrial de venta directa en Canarias. Martes 19 de marzo, vive la radio en directo en COPE más Canarias y conoce la oferta de las empresas de la zona industrial de Arinaga, promocionando lo nuestro en COPE más Canarias.
¿No has encontrado el detalle para sorprender a papá? Pues ven al Multicentro Comercial El Trompo, un centro comercial y de ocio al aire libre, donde puedes encontrar ese detalle especial. El Trompo, gira a tu alrededor.
Música.
Tienes que cambiar tu baño, se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en el espacio que siempre has soñado. Visita Hidráulica en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
¿Sabías que utilizar envases de metal tiene un menor impacto medioambiental y apoya mejor a la economía circular? En La Irlandesa te ayudamos a cuidar del planeta y te damos la opción de llevar a casa tu mantequilla de siempre, la de las vacas felices, en los distintos formatos en lata. La Irlandesa, también en lata, siempre cuidando de ti.
En Herrera, en COPE, más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Mes del lavado en Lusogar Tenerife. Lavadora de 7 kilos solo 269 euros. Y lavavajillas por solo 279 euros. Ahorra hasta un 40%. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Sintoniza la emoción de encontrar tu vehículo de ocasión perfecto en Motor 7 Islas. Descubre una amplia selección de autos de calidad y precios increíbles. No te pierdas esta oportunidad única. Visítanos en calle Subida al Mayorazgo 26, Santa Cruz de Tenerife. Motor 7 Islas, donde tus sueños se hacen realidad.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
10 y 21, vamos con nuestra noticia del día.
La noticia del día con Quirón Salud en Tenerife. La salud persona a persona.
Noticia del día que nos lleva a hablarte del peligro de las redes sociales en referencia a los menores. Mira, un padre tinerfeño está denunciando la desprotección, la inseguridad que sufren muchos de estos menores en contacto con las redes sociales. Hoy en boga las tenemos en día, ¿no? TikTok, Instagram, también Twitter, o como se llama ahora, X. Y este padre concretamente de aquí, de la isla de Tenerife, denuncia esa desprotección ante la situación que descubrió con su hijo, que en la actualidad tiene 15 años. Numerosas personas a través de la red social X, antes Twitter, informaban y animaban a su hijo a autolesionarse y le incitaban posteriormente a publicarlo. Una situación que despertó la alarma en estos padres que quieren poner el foco en esta situación de desprotección, insisto, que sufren muchos menores. La situación llegaba hasta el punto de que descubrieron mensajes, conversaciones, capturas de pantalla, algunas ciertamente duras, de otros usuarios que le informaban al niño de cómo tenía que hacerse daño, de cómo que tenía que autolesionarse. Hemos utilizado un nombre ficticio para saludar a Matías, que es padre de este chico. Matías, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias, Guillermo.
Supongo que la sensación de disgusto y de preocupación fue mayúscula cuando ustedes descubrieron estos mensajes, estas conversaciones, supongo que en el teléfono móvil de tu hijo, ¿no?
Sí, por supuesto. Lo descubrimos gracias a que un compañero tuvo la cuenta de mi hijo.
Sí.
Y él se preocupó y se lo comunicó a sus padres.
Uh-huh.
Y nada más ver los padres lo que estaba pasando, pues pusieron esa información en manos del instituto.
Sí.
Que nos avisó de lo que estaba pasando, porque tanto la madre como yo desconocíamos esas autolesiones.
Vaya por delante que tu hijo era un chico que incluso iba bien en los estudios y que no daba ningún signo de comportamiento anormal, ¿no?
No, la verdad es que no. La verdad es que no. Un chico, la verdad, con buenas notas y muy atento, muy cariñoso, muy apegado a nosotros.
Uh-huh.
Y no, nunca nos dio ese tipo de sensación de que se estaba autolesionando.
¿Y cómo llega un chico de ese perfil, un buen chico, con buenas notas, como dices, cariñoso con su padre, etcétera, cómo llega a verse involucrado en conductas de este tipo, Matías? ¿Cómo llegó tu hijo a esa situación?
Pues la verdad es que realmente lo desconozco, tanto la madre como yo, pero pensamos que fue un como intento de llamar a la atención ante otras personas. ¿Sabes? Que no tampoco tiene motivos para ese tipo de intentar a conseguir que le que lo motiven, que sabe que...
Porque estamos hablando de una conducta tan grave como autolesionarse, quiere decir. Y
sí, sí.
Lo más grave de todo esto, que me parece, es que haya personas que evidentemente desconocen a tu hijo, no lo conocen de nada, que le animen, porque esa es la grave de este asunto. O sea, le animaban y sobre todo le daban sugerencias y recomendaciones de cómo autolesionarse, ¿no?
Sí, sí, y sobre todo dónde autolesionarse, y después votaban en qué sitio tenían que autolesionarse. Y también, bueno, él también hacía partícipe de preguntas, hacía preguntas de cómo hacerse daño sin que se notara las lesiones y ese tipo. Es que yo he estado metiéndome en la antigua cuenta que tenía mi hijo,
sí,
y otras personas, pues también era horrible lo que se hacían y lo que publicaban.
Claro, esto llegaba hasta el punto de que tu hijo, por ejemplo, se ponía camisetas a suéter de manga larga en días de calor, y claro, ustedes no sospecharon al principio, pero después ya empiezan a atar, digamos, cabos, ¿no?
Sí, sí, está claro. Después ahí dábamos cabo de lo que pasó, ¿no? De todas formas, nosotros nos enteramos por esa información que nos llegó aparte del instituto, de lo que estaba pasando.
Tu hijo está en manos ahora mismo de psicólogos, de psiquiatras. ¿Qué te dicen? ¿Esto se puede hacer un punto y aparte en todo esto, Martín?
Sí, sí, por supuesto. Eso ya quedó erradicado ya. Él se está comportando de una manera muy coherente y sabe lo que pasó y lo que no debe hacer nunca más. Y la verdad, gracias a los psicólogos y al psiquiatra psicólogo más bien, porque el tratamiento psiquiátrico no tiene, el psicólogo lo está llevando por buen camino y la verdad es que lo está apoyando en todo y haciéndole valorar lo que debe hacer para y evitar esa ansiedad.
Claro, claro. Pero tú en definitiva quieres poner el foco en el peligro que suponen las redes sociales. Porque yo no sé, ahora se lo vamos a preguntar a un experto, pero realmente si estas actitudes de otras personas a través de otras cuentas de esta red social son constitutivas de un delito, ¿no?
Sí, por supuesto, yo pienso que son constitutivas de delito. Para mí, que esa la red social Twitter X ahora no se haga cargo porque simplemente ponen un pequeño mensaje de que las imágenes que se... Lo tengo por aquí en una de las, solo a dar información de que las imágenes que pueden ver son,
mira,
vamos
a preguntárselo, si te parece, que tenemos en línea Sergio Díaz, que es director del Observatorio de Delitos Informáticos de Canarias. Vamos a preguntárselo, que seguro que sabe mejor que nosotros. Sergio, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Encantado de saludarte. Lo que le estoy preguntando ahora mismo al padre de este chico. ¿Estas conductas de varias personas a través de diferentes cuentas en redes sociales animando a un menor a autolesionarse, esto es constitutivo de delito, Sergio?
Sí, constitutivo de delito. Pero más allá de eso, aquí lo que falla es que las pocas medidas que pone la plataforma... En este caso, la denominada Twitter, antiguamente ahora X, pone muy pocas medidas en la prevención, ¿no? De que cualquier usuario pueda ver cualquier tipo de contenido violento y sobre todo se incite, ¿no? Sí es verdad que ahí existe un canal de denuncia y tal como estaba exponiendo el padre del menor, pues existe una serie de información muy... muy ligera, digámoslo así, en el cual se informa a los usuarios de cómo proceder si ven, por ejemplo, a la hora de denunciar un perfil o si ven cualquier tipo de violencia. Pero recordemos que también muchas de estas imágenes o tweets, pues en su momento se generaron, se denunciaban, los mismos jóvenes denunciaban y sí. Twitter no actuaba inmediatamente, ¿no? Por lo tanto, falta de prevención y falta todavía... De seguridad en la red social.
¿Qué dice la red social sobre la edad de los menores? En este caso, ¿cualquier menor puede tener una cuenta en esta red social, Sergio?
Es que, vamos a ver, aquí volvemos a entrar en la información, ¿no? La privacidad que pone, o las medidas de que son prácticamente muy fácil de vulnerarse, que pone cualquier tipo de red social, ¿no? En la que cualquier menor se puede hacer una red social solamente poniendo sus propios datos o creándose un correo electrónico. Sí es verdad que hay otras redes ya que se han ido con la adaptando a la a las normativas y a la legislación vigente, en el cual, por ejemplo, te pide una serie de información un poco más, mandar algún documento si eres mayor de edad, por ejemplo, pero la realidad es que cualquier menor a día de hoy puede generarse, por ejemplo, una cuenta sin mayor dificultad.
Con lo cual, volvemos a lo mismo, quiero decir, los menores están, desde tu punto de vista, tú que eres director del Observatorio de Delitos Informáticos en Canarias, absolutamente desprotegidos, no solo en esta red social, sino en otros que frecuentan mucho más los menores, como TikTok, por ejemplo, o Instagram, ¿no?
Exactamente.
Colchones de las primeras marcas, como Flex, Picolín, Relax.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón.
Está... aquí vamos a ser muy tajantes. Esto no es un caso aislado, que nadie se engañe. Esto es una realidad. De hecho, en TikTok o Instagram, que acaba de nombrar usted, son plataformas muy utilizadas por los adolescentes.
Sí.
Y ahí se pueden encontrar, por ejemplo, vídeos y fotografías de autolesiones, lo cual implica que este tipo de plataformas, aparte de la anteriormente nombrada y otras tantas, tienen que adoptar mayores medidas de seguridad, sobre todo para que ese contenido no lo pueda ver encima otra persona ajena a que pueda estar buscando ese tipo de contenido, ¿no? Por lo tanto, nosotros aquí aclamamos a que se garantice una mayor seguridad en todas estas plataformas y redes sociales, y sobre todo una mayor concienciación, ¿no? También, como bien explicaba el padre del menor, hay una desinformación total, ¿no? Cuando se producieron los hechos, los padres intentaron, por activa y por pasiva, intentar frenar esto, ¿no? Y se han dado cuenta que el sistema falla, que aunque hubo denuncias por medio, que se pusieron en contacto con el defensor del pueblo, al final el sistema falla. ¿Por qué? Porque realmente vivimos en una sociedad muy surrealista a día de hoy, sí, y en el cual pues organizaciones como la nuestra tienen que tomar medidas y sobre todo alertar a los medios de comunicación, porque al final los medios de comunicación juegan un papel muy importante, sobre todo para concienciar, ¿no?, y prevenir este tipo de hechos y que no vuelva a pasar.
Claro. No solo las redes sociales tipo Instagram, TikTok o Twitter, como estamos comentando, la mensajería instantánea a través de WhatsApp, estamos viendo muchos casos, como por ejemplo el que recientemente ha ocurrido en el Colegio La Salle, en Santa Cruz de Tenerife, de imágenes de niñas menores creadas por inteligencia artificial que se han distribuido a través de esas redes de WhatsApp, Sergio, ¿no?
Sí, bueno, esto nosotros llevamos desde el 2017 cuando comenzamos, y bueno, esto va en aumento y va a seguir así, porque desgraciadamente es que hay diferentes mecanismos de conexión, ¿no? Y uno, como bien acaba de nombrar, el WhatsApp, ¿no?, que puede ser más directo, ¿no? Que en este caso ya cualquier menor, y haciendo alusión a las autolesiones, cualquier menor puede tener un móvil, autolesionarse y subir el contenido directamente o hacer un vídeo en directo. Claro. Estamos ante algo en lo que hay que tomar mucha conciencia, ¿no? Hay que trabajar sobre todo de una manera preventiva y de concienciación, no solo a la población en general, a las familias también, los propios medios de comunicación que realizan una labor informativa, pues trasladar, ¿no?, esto, la realidad de lo que está pasando. Porque debemos entender que esto le ha pasado, desgraciadamente, a este menor, que tenemos el padre aquí en directo, pero que puede estarle ocurriendo a otros tantos, y que esto tiene que servir como un ejemplo divulgativo de concienciación y de prevención para que se tomen las medidas oportunas, trabajando en la prevención desde los colegios a institutos, un poco dando a entender la problemática actual que tiene esta sociedad.
Claro. Sergio Díaz es director del Observatorio de Delitos Informáticos en Canarias. Sergio, muchísimas gracias por atendernos, ¿eh? Gracias, de verdad.
Gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias a ustedes. Hasta luego.
Matías, espero que en el futuro tu hijo esté mucho mejor y que esto quede en un susto y una pesadilla temporal. De verdad, gracias por contar tu historia aquí en la cadena COPE, ¿eh? Gracias, Matías. Un saludo.
Muchas gracias.
10:33. Ya lo saben, hay que tener mucho cuidado con las redes sociales. Ha sido nuestra noticia del día con Quirón Salud.
Quirón Salud, la mayor red asistencial de Tenerife, con 3 hospitales y 9 centros médicos. Comprometidos con la salud de Tenerife, te ofrece la noticia del día.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Este martes 19 de marzo, Herrera en Canarias, desde la zona industrial de Arinaga. A partir de las 7 de la mañana, Mayer Trujillo y todo su equipo te contarán todo lo que acontece desde Arinaga, la mayor zona industrial de venta directa en Canarias. Martes 19 de marzo, vive la radio en directo en COPE más Canarias y conoce la oferta de las empresas de la zona industrial de Arinaga. Promocionando lo nuestro en COPE más Canarias.
Descárgate la app de Océano Combustibles, acumula puntos, vales y obtén grandes descuentos. Repostar con Océano es todo ventajas. Estamos en Güímar, Chafira, Tabares, Taco, Los Realejos y próximamente en San Matías y en Santa Cruz. En Océano Combustibles, cuidamos lo nuestro.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
El mercado Nuestra Señora de África recomienda.
La bodega de Manel. Ven a degustar nuestro pollo en adobo, nuestra carne fiesta, nuestras croquetas, nuestra papa canaria. Degusta también nuestro vino blanco afrutado, blanco seco y tinto. Disfruta en el puesto 16 exterior de nuestra terraza con un ambiente familiar.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el centro comercial del mercado Nuestra Señora de África, junto a la Recova.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Papá, estás como un queso. Para el Día del Padre, compra la zona comercial abierta de La Orotava. Encontrarás lo que buscas. Hasta el 19 de marzo, por compras igual o superiores a 20 euros, podrás canjear tu ticket de compra por un queso semicurado ahumado de la quesería de Benijos. Hasta fin de existencias. Toda la información en la web orotava.es. Saborea La Orotava. Organiza la Concejalía de Comercio del Ayuntamiento de La Orotava.
Ha llegado el momento de viajar con La Molina Experiencias, un extenso programa diseñado por Viajes La Molina en pensión completa, guía, acompañante de la agencia y salidas desde Canarias, circuitos por Escocia, Eslovenia, Japón, China, península y cruceros, también con embarque desde Canarias. Viajes La Molina, viajamos contigo.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
10:36, vamos con el capítulo de hoy dedicado a la crisis hídrica. Estamos muy pendientes y muy preocupados de la falta de agua que tenemos en general en Canarias y en Tenerife, llevando la voz cantante en este asunto. Lo estábamos comentando, hemos tenido un invierno muy seco. Hoy los compañeros de Aravisos daban un dato estremecedor. De los 90 días que llevamos de invierno, 78 hemos tenido alguna calima de diferente magnitud. O sea, no había precedentes, no hemos tenido precedentes nunca en Canarias de tantos días de calima, de este invierno seco, sequísimo. Y así están los embalses, ya lo hemos comentado, en una media por debajo del 30% en la isla de Tenerife. También hoy en Gran Canaria, por ejemplo, hay una reunión al respecto y fíjense que los 8 principales embalses de Gran Canaria, después hay algunos más pequeños, pero de los 8 grandes que tienen, están al 6%. Imagínense lo que eso supone. Bueno, declaración de emergencia hídrica. Digamos, el cronograma de toda esta historia empieza por una reunión, creo que primero, de los alcaldes del norte de la isla y del sur, del norte de la isla y de la isla baja para hablar de este asunto. Recuerdo que hablamos de eso hace 3 semanas. Después, posteriormente, en el Pleno del Cabildo se aprobó la declaración de emergencia hídrica. Después, algún ayuntamiento más ha ido, empezamos por Fasnia, recuerdo, declarando sus propias medidas. Y en las últimas 48 horas, concretamente el viernes, hay 2 ayuntamientos más que han sacado un bando restringiendo el uso del agua. El primero de ellos es Hico de los Vinos. Con su alcalde hablamos justamente cuando la reunión de esos alcaldes hace algunas semanas. Don Javier Sierra, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Ustedes ya se han visto en la obligación de restringir el uso del agua potable en lo que a lo que se ciñe el consumo y al ser humano y de mascotas, ¿verdad?
Sí, efectivamente, porque, bueno, los niveles de agua son los que son. En los depósitos principales del municipio de Hico de los Vinos, pues estamos en unos niveles que no alcanzan el 40% de la capacidad de la superficie Y bueno, viendo el uso que se está haciendo por parte de la ciudadanía en algunos puntos y demás, pues hemos tenido que dictar un bando donde restringimos el uso del agua potable para concienciar también, sobre todo, a que no se puede estar regando huertas y jardines con agua potable de uso sí. doméstico, sino que hay que hacerlo con agua de riego. Y bueno, hemos detectado que no, que se está haciendo con agua que es de uso doméstico y sobre todo lanzar ese bando con algunas infracciones que si son detectadas por parte de la policía local o el personal propio de la empresa pública que nos gestiona el agua, pues poder tomar medidas, porque al final estamos hablando de algo muy serio, hay escasez, no es una realidad que podamos obviar y tenemos que trabajar entre todos, ciudadanía y administración.
Hombre, que hablemos de esto en municipios del sur de la isla, Javier, bueno, pues yo qué sé, pues como decíamos, en Fania, en Arico, en Medianía, sobre todo, en Granadilla, en... Pero caramba, que estemos hablando de esto, Nico, de los vinos, nos lo dicen a lo mejor hace 5 o 6 años y no nos lo creemos, ¿eh?
Por supuesto, sí, porque al final somos un municipio verde del norte, donde habitualmente llueve o hay un clima propicio, ¿no?, para que se genere o que se llenen los embalses, que se llenen los acuíferos y bueno, pero en este caso el invierno ha sido complicado, no ha habido días de lluvia suficiente para poder tener los depósitos llenos y que entre agua en esas galerías y bueno, lo estamos sufriendo, el caudal de agua es el que es, apenas ha llovido en estas últimas semanas, ayer llovía un poquito por la tarde, pero sí. Evidentemente es insuficiente y luego hay que sumarle a todo esto la obsoleta red que tenemos de abastecimiento en el municipio, donde también de manera habitual se pierde sí. casi un 60% del agua que de por sí tenemos, el agua, la poca o mucha que tengamos, se pierde por una red obsoleta y hay que invertir ahí también, porque, bueno, al final...
Es no que se ese, trata dato, de construir... ese dato me parece brutal, Javier. O sea, que se pierda el 60% del agua en tu municipio por sí. la red antigua que tenemos. Es decir, ¿dónde ha estado el problema? ¿Falta de previsión? ¿No hemos invertido lo suficiente? Porque eso es competencia municipal, ¿no? Me decían desde el cabildo
sí,
el otro
luego.
Día. O sea,
desde luego.
¿Qué ha pasado en los últimos 20 o 25 años en el Ayuntamiento de Co para que nadie se preocupara de este asunto?
Pues bueno, no se ha sentido como una cuestión prioritaria, un problema del municipio en los últimos años y las consecuencias las estamos pagando ahora. Ya llevamos algunos años denunciando esta situación. Bueno, en este caso, yo como representante de Alternativa Ecodense de mi partido político, en algunos años anteriores en la oposición lo hemos estado reclamando y ahora, pues bueno, mañana precisamente iniciaremos una mesa técnico-política para abordar esta cuestión y exigir medidas al Consejo Insular de Aguas, al Cabildo Insular de Tenerife y por supuesto, desde el Ayuntamiento con fondos propios o agarrarnos a subvenciones y ayudas exteriores, pero hay que invertir en mejorar esa red y evitar todas estas fugas. También hay que controlar los enganches ilegales, porque también hemos detectado que hay enganches ilegales realizados a lo largo y ancho del municipio, que también pues nos hace perder parte del agua que tenemos en los depósitos.
Pero entonces esto es un tema que hay que tratarlo ante el cabildo, quiere decir, ¿quién tiene que coger la sartén por el mango del problema este?
No, la sartén la tiene que coger el municipio porque la red es municipal y es del municipio, es del Ayuntamiento de Ico de los Vinos, pero claro, evidentemente estamos hablando de una inversión que supera fácilmente los 40 millones de euros de toda la red de abastecimiento de agua potable de Ico de los Vinos. Y esto solo no lo podemos asumir, el Cabildo se tiene que implicar, el Consejo Insular de Aguas y bueno, hay algunos planteamientos realizados, hechos y bueno, hay predisposición para sí. abordar este asunto, pero hay que ponerse manos a la obra y no hablar de planes a medio plazo.
Mira, Javier, y este tema que sacan ayer los compañeros de Área Avisos, que tenemos una desalinizadora que costó 4 millones de euros que nunca ha funcionado, sí. ¿cómo se le explica esto en Ico de los Vinos? ¿Cómo se le explica esto a la población?
Bueno, esto ha sido siempre un enfado generalizado de los icodenses, generalizado propio mío como alcalde. De hecho, en el pleno del mes de febrero del Ayuntamiento de Ico llevábamos una propuesta que nacía y partía de nuestro grupo de gobierno para exigirle al Cabildo la puesta en marcha de esa estación desalinizadora que está en la zona de Medianías de Ico de los Vinos, en el barrio del Amparo, construida aproximadamente en el año 2004, creo que, si no me equivoco,
sí.
y que costó muchísimos millones de euros y que nunca se puso en uso. Y eso era con el objetivo de mejorar la calidad de las aguas de esta parte de la isla y poder ponerla a servicio de la ciudadanía.
¿Pero por qué nunca se puso en uso?
Pues no lo sé, desconozco qué decisiones se tomaron en su momento y nunca jamás la pusieron en uso. Y claro, una inversión que se hizo en su momento...
Han pasado 4 millones de euros tirados a la basura, entonces.
Porque ahora para ponerla en uso hay que volver a invertir muchos millones de euros, porque aquello está en unas condiciones de abandono palpables. Entonces, son las cosas que no entendemos cualquier ciudadano de a pie como se han permitido en estos años.
Muy bien, Javier, muchísimas gracias por atendernos, ¿eh? Esperemos que, nada. No sé, vamos a pedirle a Dios que llueva.
Sí, a confiar que
en esta primavera, porque vamos, en fin.
Que cambie la situación y a ponernos a trabajar entre todos, ciudadanía y administración.
Muy bien, alcalde, muchísimas gracias, un saludo.
Un abrazo, gracias.
Hasta luego. Bueno, también en Los Silos, en el vecino municipio de Los Silos, tenemos bando de la alcaldesa Carmen Luz Basso para que tenga el uso de agua potable. Vamos a hablarlo con Adán López, que es el concejal de aguas. Adán, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
No queda otra, ¿verdad?
No queda otra.
Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canaricolchón.com.
Que tenemos que tener los depósitos ya preparados para lo que se viene, que ya este fin de semana tuvimos ya el aviso, estas temperaturas tan altas aquí en la Isla Baja, por lo menos, y lo que estamos es previniendo a la población de que haga un uso responsable del agua, que no botemos el agua a la calle, que no reguemos con agua potable, porque al final nos va a pasar factura.
Agua potable solo para uso personal y doméstico, para entendernos, vamos.
Exactamente, nada de baldeo de calles, limpieza de vehículos en las calles, llenado de piscinas particulares, todos estos problemas. Ya el verano pasado tuvimos problemas con todo eso y tuvimos los depósitos que estábamos siempre en alerta, ¿no? Entonces, este año viene a peor y lo que queremos es prevenir. Llevamos 6 o 7 meses lanzando mensajes de precaución, de no malgastar el agua, y estamos muy preocupados porque se está tensionando todo el sistema. Los agricultores aquí abajo en la Isla Baja están de los nervios. Entonces lo que se quiere también es liberar un poco de...
Es que podemos llegar a verano
no
sin
tensionar
agua,
¿no? Tanto. Claro. Sí, no, pero es que, y la gente yo creo que no es consciente, y estamos intentando concienciar porque sí. Yo creo que la gente no es consciente.
Ahí estoy de acuerdo, yo creo que la gente no es consciente del problema que tenemos, que se nos puede venir encima en poco tiempo. O sea, nos daremos cuenta, Adán, cuando abramos el grifo de casa y no haya agua, y nos digan,
y no hay
a determinadas horas del día,
es el político, ¿no?
No va a haber agua. Es que entonces la gente de la calle se dará cuenta del problema que tenemos.
Eso es lo que no queremos llegar, y estamos ahí advirtiendo y avisando de que eso, que va a llegar, que vamos a decir, de 6 de la tarde a 6 de la mañana no va a haber agua, o no te vas a poder bañar. Estamos muy preocupados con esto, ¿no? Y,
claro.
Y te digo, la gente no es consciente, no sé de qué manera, que a veces dice, bueno, pues va a pasar, y cuando pase es cuando nos vamos a dar cuenta todos de que estamos... acabando con los recursos, ¿no?
Muy bien. Pues ya lo saben los silenses también. A hacer un uso responsable del agua potable. Adán, un placer saludarle. Gracias por atendernos.
Venga, muchas gracias.
Hasta luego, concejal de aguas del Ayuntamiento de Los Silos. Esta es la situación, amigos. Y cogeremos conciencia, repito, cuando el ayuntamiento donde usted vive le diga, mire, de 10 de la noche a 8 de la mañana usted no va a tener agua. Ni se va a poder duchar, ni se va a poder lavar la mano, ni se va a poder hacer o cocinar. Ahí cogeremos conciencia de todo este tema. 10:47, vamos a nuestro tiempo de análisis con Clínica Miranza Muiños.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Voy a saludar a nuestro compañero Nacho Martín. Nacho, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Y José Antonio Felipe. José Antonio, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buena.
Estaba pensando yo qué tema compartir con ustedes hoy. Puede sonar repetitivo, porque al final acabamos hablando del mismo tema, pero es que estamos en ese bucle y estamos en una situación en la que hablamos de falta de agua, de vivienda y de falta de trabajadores en el sector turístico. O sea, tenemos prácticamente lleno para Semana Santa, pero los empresarios, Nacho, José Antonio, se quejan de que les faltan trabajadores. ¿Qué hacemos con todo esto? ¿Dónde está la clave de este asunto? ¿Cómo lo ven?
Hombre, yo creo que llevamos meses y meses. Bueno, perdón. Pero vamos, en, 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 la tertulia, en esta tertulia lo hemos hablado muchísimas veces.
Sí.
Es decir, en el ya lo habíamos advertido, Guillermo, es decir, vamos a ver, no hay viviendas en la isla, no hay viviendas asequibles en el sur de Tenerife y a la gente no le sale a cuenta irse al sur a trabajar. Lo estamos viendo a la empresa privada, lo cual es un problema porque puede generar, evidentemente es dañino para la economía y también en los servicios públicos, es decir, lo que hemos dicho mil veces, sí. Hay profesores, médicos, lo hablaremos dentro de unos meses seguramente, que faltan médicos, profesores, porque no se quieren ir al sur porque es inabordable un alquiler en el sur. Entonces, bueno, ahora estamos viendo la parte...
El ejemplo práctico, perdona Nacho, lo contábamos la semana pasada, uno de los muchos entrevistados del desalojo del edificio de Arona, del Costa del Silencio, pues nos decía que trabajaba en la cocina de un restaurante, pero que no le daba, obviamente no le daba, estaban su mujer y su hija, y no le daba. Y ahí estaba el hombre metido y ahora está en la calle, ¿no? O sea que...
Claro, efectivamente, ahí entre los desalojados había gente con trabajo. Es decir, lo que pasa es que el trabajo ya no da para vivir. Esto es un hecho y es por culpa del precio de la vivienda, fundamentalmente. En fin, tenemos la isla saturada, ¿no? Y yo creo que tenemos un problema estructural grave.
Ha dicho Fernando Clavijo, lo dijo el otro día en el Parlamento, Felipe, que hay que subir el sueldo a los trabajadores del sector turístico. ¿Qué opinión tienes de todo esto?
Yo, lo primero, justo lo que estaban hablando aquí, yo siempre digo que aquí llega todo más tarde y que vemos las cosas porque somos así de, no sé, como con cierta, no admiración, pero sí decir, oye, mira, en Londres la gente comparte piso y en Londres la gente come en la calle, qué divertido, ves a todo el mundo en la calle comiendo en 10 minutos, porque claro, luego se les escapa el metro y están 2 horas. Bueno, esto lo vimos con Ibiza, ¿no? Hemos visto cómo en Ibiza no hay médicos, no hay enfermeros, no hay profesores, porque no tienen dónde quedarse. Hemos visto que en Ibiza anunciaban balcones para dormir y lo veíamos como de lejos, ¿no? A mí lo de Fernando Clavijo, a ver, yo siempre me pasa lo mismo en Coalición Canaria. Yo no dudo que Coalición Canaria, porque por eso gobiernan otra vez, sea astuta a la hora de decir lo que quiere oír la gente. Pero luego me parece, y para que vean qué tal, o sea, me parece a veces cómo pasa con Sumar. No, es que pero si están gobernando ustedes, vamos a ver, es como, habría que hacer esto, oiga, haga lo que está gobernando. Lo que está claro es que tiene que haber un control de la vivienda, pero como controlar el precio de la vivienda suena como también a comunista, pues entonces yo creo que hay un tope ahí de decir, no lo hago, ¿no? Es como decir, no, vamos a controlar los topes de la vivienda. Es complicado, pero es absolutamente inasumible. Y ya tenemos aquí una cosa que lo veíamos antes de lejos, que son los trabajadores pobres. Que era lo que comentabas tú, Guillermo. O sea, gente que trabaja, pero pobre. Eso es surrealista, ¿no? O sea, yo tengo un trabajo, pero soy pobre. Bueno, pues entonces habrá que ver qué está pasando con esos salarios. Y yo creo que el modelo aquí no va a cambiar, pues porque beneficiará a unos pocos. Yo creo que es una mezcla, ¿eh? No creo que solo sea porque hay unos señores, hay empresarios frotándose la mano. Que
pero
también,
una solución, pero quiero decir, además. Pero una solución hay que buscar. Es decir, yo creo que esto. Fíjate lo que te voy a decir, Felipe.
Total,
es decir,
total,
yo, a mí
total.
Eso de intervención en los precios y tal me suena, como tú dices, a comunista, efectivamente. Pero hemos llegado a un punto en que esto tenemos que limitarlo. Es decir, o sea, lo que no puede seguir pasando es que el precio de la vivienda se sigue inflacionando. Es que tú ves todas las noticias, ustedes que están en redacciones como yo, nos llegan meses. En el mes pasado el precio de la vivienda de alquiler en Canarias ha crecido un no sé cuántos por ciento. Y así vamos. O sea, es que esto no puede seguir creciendo, que es imposible para la población, porque los sueldos no suben a ese nivel. Entonces, hemos llegado ya a un punto, pero claro, muy claro, que el que tiene un sueldo mínimo o un poquito más, o sea, desde luego, si está solo, es imposible. Y aún estando en pareja, aún con 2 sueldos mínimos, es difícil, muy difícil pagar un piso y salir adelante una familia, que esa es la realidad. Entonces, más allá, es que yo no creo que esta, o sea, no creo que esto se solvente solo con alquileres sociales. Es que hay que tomar algún tipo de medida más. Porque es que
bueno,
si no,
hay, una parte
hay
que no
mucha gente que
social,
no puede acceder
es que
a la vivienda.
Y que los salarios tengan que ser mayores. O sea, es que yo a mí me hace mucha gracia cuando hablamos de esto, ¿no? De ayudas, de bonificaciones, de... Bueno, pero vamos a empezar... Yo creo que hay sectores que tienen que estar absolutamente protegidos. Y yo creo que hay sectores económicos estratégicos que tienen que estar protegidos. Yo creo que tiene que haber una banca pública, yo creo que tiene que haber una eléctrica pública. Y luego, como las empresas privadas y el capitalismo están buenos, lograrán tener buenos rendimientos. Pues son tan buenos, que lo harán mejor. Y podrán luchar contra eso. pero aquí cabe.
Sí, pero también te digo una cosa, Felipe. No solo, igual que te acabo de decir lo que te acabo de decir, también te digo una cosa. O sea, si logramos que todos los propietarios que tienen viviendas vacías cerradas ahora, porque dicen, la ley de la vivienda a mí me desprotege absolutamente y beneficia a un posible inquilino que no me pague. Si tuviéramos a lo mejor una normativa más protección, que ayudara más a esos propietarios, y ponemos todas esas viviendas en el mercado, a lo mejor el precio de la vivienda bajaría, fíjate lo que te digo. ¿O no están de acuerdo conmigo?
Sí. Pero yo creo dos cosas. Que una, que... Sí, perdona, José Antonio. Yo creo que no es una cuestión de lo de subir los salarios está bien, pero tiene un límite, es decir, el salario mínimo en España no ha dejado de subir en los últimos años y mucho, es decir, pero no es suficiente. Entonces, está claro que subir salarios no es la solución. Ojo, no estoy diciendo que los bajemos. Lo que está claro es que hay que intervenir, porque el mercado, que yo no sé por qué, ya tenemos instaurado y absolutamente asumido que el mercado es inteligente y funciona por sí mismo, pero no es cierto. O sea, el mercado no funciona y no se regula correctamente. Entonces, hay que regularlo desde lo público. Para eso está lo público, ¿no? Si no, ¿para qué queremos lo público? Entonces, el mercado tiene que ser regulado y el mercado de la vivienda ahora mismo tiene que ser regulado. Es una obviedad. Yo no conozco a tanta gente con viviendas vacías, no conozco a nadie, de hecho, que tenga vivienda vacía, pero conozco a mucha gente que tiene viviendas en alquiler vacacional, muchísima gente que tiene viviendas en alquiler vacacional y que te dice, no, es que está la agencia me garantiza un ingreso de 1.200 euros al mes si se lo dejo. De eso conozco muchísima gente, pero yo no conozco a tanta gente con viviendas vacías con miedo a que se la ocupen. Entonces, yo creo que aquí tenemos un problema, que hay que intervenirlo, y que hay que afrontarlo, y que hay que afrontarlo desde lo público. Subir el sueldo, de nada sirve si sube el sueldo, si el incremento del alquiler sigue siendo del 15, del 20%. Claro, es que no vamos a llegar nunca.
Es que no vamos a llegar nunca.
A mí lo que me parece el peligro, por ejemplo, del control, que se tiene que llevar de manera efectiva, o de bonificación y demás, es para que no pase lo de los billetes de avión. O sea, se bonificó más y ¿qué pasó? Que subieron el precio de los billetes. Y sí, que luego claro. Tú decías, pero que han subido el precio de los billetes. Y inventaron, ¿no? Hicieron una comisión para decir, no se ha subido el precio. ¿Cómo que no? Pero si lo notamos nosotros, si lo ves tú. Entonces yo creo que la clave de eso es que sea de una manera efectiva, no con bonificaciones, subvenciones, ayudas a... Y eso es muy difícil por lo que tú dices. Yo conozco gente que tiene alquiler vacacional y yo estoy convencido que son personas que les gustaría vivir en un mundo mejor. Pero que si yo le digo, mira, es que te llevas tanto y hay gente que no tiene piso, te dirá, ya, pero es que yo tengo un piso o vivo de esto. ¿Cuántos grandes tenedores hay? ¿Cuánta gente hay diciendo, oiga, tengo no sé cuántos pisos y tal y no sé qué?
Pero también hay mucha gente que no es gran tenedor, Felipe. Me estoy acordando de un señor que entrevistamos, por ejemplo, que se había comprado un piso para alquilar su madre para tener un complemento a su pensión y se veía que se le había metido en ocupa, que llevaba 2 años sin cobrar el alquiler y su madre, que estaba ya enferma y pensionista, estaba pues pasándolo fatal porque no tiene ese dinero. Quiero decir, no solo pensemos en los grandes tenedores.
¿Sabes? No, si yo hablo de regular grandes tenedores y el tema de la ocupación, cada vez se ocupa menos vivienda. Pero esos son datos, ¿eh? Datos a nivel estatal. Lo que pasa es que ahora con la posverdad también ponemos en duda los datos, ¿no? De, no, el gobierno lo dice para ocultar. Pero yo lo que digo es de medidas efectivas. O sea, la ventita que tengo yo delante de casa, esa señora no se le puede llamar empresaria. Tiene su empresa, pero no se le puede llamar empresaria.
Por ejemplo.
Pues entonces habrá que regular y buscar la fórmula.
Por ejemplo.
Oiga, ¿cómo lo hacemos? Porque es que cada vez, de verdad, y luego... Hay demasiada gente en Canarias. ¿Cómo se regula eso en un mundo globalizado? ¿Cómo se regula eso en un mundo en el que está cada vez más homogeneizado todo?
Ese es un debate que tenemos que afrontar, pero vamos, de frente. Pero, ¿qué hacemos? Claro. Quiero decir, si tenemos libre circulación en la Unión Europea y vienen infinidad de italianos a vivir aquí... O alemanes, es decir, es que no puedes hacer nada, José Antonio. ¿Qué hacemos ante eso?
O alemanes o ingleses a pasar sus días al sol,
por ejemplo,
a servicios médicos, ¿qué es el verdadero problema? Cuando se restrinja el agua aquí, que se va a restringir en los hoteles. No va a haber piscinas, no va a haber duchas para los turistas. En los campos de golf van a poder los guiris y los no guiris jugar con el césped un poquito amarillo. Claro, que yo creo que al final es como súper cosmético todo. Todos creemos que está, ¿no? Pero al final los que mandan se ponen de perfil total. Es complicado. Y de esto podemos estar hablando el mes que viene y el otro. Y llegaremos a verano con la restricción de agua.
Sí,
y yo diré,
sí, pero mira, por lo menos en lo del reto demográfico que tenemos, por lo menos veo más consenso entre las por encima de colores políticos, entre los partidos. Corrígeme si me equivoco, Nacho, pero ahí sí que, bueno, hemos creado una comisión en el Parlamento de Canarias que a ver qué decide, porque cuando uno crea una comisión...
Sí, pero a mí, yo la verdad es que cuando oigo que se crea una comisión ya entiendo que a nadie le interesa el problema y lo quiere meter debajo de la alfombra, ¿no? Pero yo, por ejemplo, o sea, alucino de que, o sea, que todavía esté en marcha y en vigor la medida famosa aquella de la visa, de aquella visa en la que uno se invertía cientos de miles de euros en España, podía residir tranquilamente pues porque era rico y se había comprado una casa. Por ejemplo, eso sigue existiendo. Eso no hay que olvidarlo. Y eso es una medida que es un poco alucinante. O sea, es decir, llega una señora, un señor italiano o donde sea, con todo el cariño a los italianos, se compra una villa de lujo en Adeje, que por cierto se construyen muchísimas, es decir, son maravillosas y magníficas, por 1 millón de euros, y puede residir tranquilamente aquí. Entonces, uno ve cómo se construyen villas de lujo y villas de lujo y villas de lujo.
Claro.
Pero yo no veo vivienda para personas.
Tenemos que dejarlo por aquí, que nos llega a las 11. Felipe, Nacho, un placer escucharle siempre. Gracias, de verdad. Bueno, un saludo. Hasta luego.
Un abrazo.
Con Clínica Miranza Muñoz, siempre vamos al tiempo de análisis. Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muñoz, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita.